Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Hay quien dice que el color es vida, porque un mundo sin color se nos presenta como muerto. Si hay alguien que creo puede estar de acuerdo con esto, es Agatha Ruiz de la Prada. Antes de hablar con ella, voy a hablarle de arte. Y voy a empezar con uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Son los últimos tapies en pintura y escultura y estos días se exhiben en tres espacios artísticos de Nueva York, en la Galería Lelón, en la calle 57, en Soho y en la sucursal de Joan Prats.
Bueno, estos últimos años quizá he ido concretando un pensamiento que siempre está presente en mi obra, que es llegar a realizar un tipo de obra que llegue a influir de tal manera sobre el espectador que le cambie su conciencia.
El primer tapiz de España se colgó en una de las casas más modernas de la Madrid de los 60, en un salón cuadrado, enorme, precioso, pero muy raro para la época. Los invitados que acudían a aquella casa se quedaban perplejos, yo no sé si para bien o para mal, pero sí se iban pensando que habían estado en otro mundo distinto al suyo. Juan Manuel Ruiz de Prada y Sanchís fue un referente de la arquitectura moderna en España. Pero además de eso, y más importante para el tema que nos ocupa, era un amante del arte. Sabía muchísimo de arte moderno. De hecho, su plan favorito era colgar cuadros los fines de semana. Quizá por eso nuestra invitada quiso ser pintora, o eso tengo entendido, siendo niña. Sus primeras exposiciones las hacía en su cuarto. Claro, como era la niña mayor, tenía un cuarto para ella sola, precioso. E iba colgando sus dibujos. Dibujos que ya entonces, en una España todavía algo gris y lúgubre, poco se parecían a lo que había fuera. Lo más importante para Agatha, eso sí, era su colección de cajas de colores. Yo creo que todavía conserva alguna, y si usted y yo pudiésemos, así por arte de magia, abrir alguna de ellas, podríamos ver cómo todas coinciden en algo. Rastros de colores rosa, naranja, amarillo y rojo, y los negros y grises intactos.
No me gusta nada a mí el negro. El otro día estuve en Milán, o no sé dónde estuve, en Londres, y había unos escaparates y decían, vuelve la moda del pantaloncito negro con la camisa blanca. Y decía, qué horror.
Agatha, te prometo que esto ha sido sin querer, pero esta mañana me he vestido antes de preparar la entrevista y es que llevo una camisa blanca y un pantalón negro. Buenos días.
Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí.
¿Por qué no te gusta el negro?
Me da miedo el negro, me recuerda a la muerte, me recuerda a la uniformidad, a la falta de originalidad, a los convencionalismos. No me gusta el negro.
¿Qué pintabas en aquellas primeras exposiciones en tu cuarto?
Bueno, es que mi padre era el mejor cliente en esa época de Juana Mordó, que tenía una galería muy cerquita aquí en la calle Villanueva. Y entonces Juana venía mucho a comer a mi casa. Y yo ya era como bastante negociante. Y decía, ¿cuándo viene Juana? Entonces Juana me compraba dibujos, imagínate. Era la mejor galerista de Madrid y tal. Y luego cuando Juana ya era muy mayor, pero muy mayor, muy mayor, me compraba trajes. Y luego Juana era tan guay que tenía, imagínate, 90 años. Y entonces hablaba, no, porque a mí me gustaría en un futuro abrir una galería en China, que en esa época... Fíjate, una persona con 90 años haciendo planes de futuro tan extraordinarios, ¿no?
Eres una trabajadora incansable. De hecho, dices algo que me encanta, que el trabajo te salva de todo, que cuando te levantas, decimos, me duele el pie o me duele la garganta, y llevas ya 3 horas trabajando, te olvidas de eso. ¿Te diste cuenta de esto muy rápido mirando a tu padre y luego a tu madre? Háblame de tu infancia entre Madrid y Barcelona.
Bueno, tú imagínate lo que es tener un padre de Madrid y una madre de Barcelona.
En aquella época.
En aquella época. Bueno, ahora sería peor aún. Y entonces, pues era como dos mundos totalmente diferentes. Un mundo que era el mundo de la modernidad total, que justamente era al contrario, porque Barcelona en esa época era más moderno que Madrid, pero mi casa era mucho más moderna, la de Madrid, que la de Barcelona. Y en cambio, en Barcelona era la casa de mis abuelos, que era como si estuviéramos en el siglo XVIII. Y es todo, bueno, pues con un jardín muy grande. Mi abuela, que era genial, siempre estaba. Entonces había una gente que llevaba en la casa, la cocinera, 45 años, uno que llevaba 55, el chofer que llevaba 60, por ejemplo. Entonces era otro mundo diferente, ¿no? Mi abuela recibía todos los días un poco, pero daba una fiesta por semana, cosa que heredé yo luego y ya, más o menos una costumbre mía. Uh-huh. Y su fiesta era una fiesta, no te creas que era una fiesta divertida, pero con poco lujo de... O sea, te daban unas Coca-Colas y unos tal, pero también no te creas que te daban mochando, ¿no? Uh-huh. Iba todo el mundo y era muy divertida esa fiesta.
Siendo un adolescente entras en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda en España, en Barcelona, pero aquello te pareció un rollo y así que decides ponerte a trabajar, a llamar a puertas. Entre ellas la de Jesús del Pozo, que te dijo que no. Y yo no sé si tú crees o no en el destino, pero gracias a ello conoces a este señor.
Lo diferente, huyo de lo tradicional, aunque inevitablemente es un cóctel de culturas, ¿no?
¿Cómo se podría definir la moda de Pepe Rubio? Así, con dos palabras.
Pues libre. Libre y atrevida.
¿Cuántas hombreras compraste para Pepe Rubio en aquella época?
Pepe Rubio era genial. Tú imagínate mi primer jefe, que debía medir 1,85, 1,90, alto, alto, con unas hombreras naturales, unos hombros naturales suyos bestiales, pero toda su obra consistía en ponerle más hombreras a la vida. Como yo era la única del equipo, o sea, éramos él y yo, pues siempre por las mañanas me levantaba y me iba a comprar hombreras. Y al día siguiente las había agotado el tío, iba a Pontejos a comprar hombreras. Pero bueno, yo prefería ir a comprar hombreras que atender en la tienda, porque teníamos una tienda que era impresionante. Yo he vuelto muchas veces porque la recuerdo como tan bonita, y luego he vuelto al espacio, uh-huh, que ahora es una tienda de muebles y de cosas, y es que no tiene nada que ver, o se la han cargado o yo tengo una imaginación tremenda. Y entonces era una tienda vacía, muy bonita, muy bonita. No había nada que vender. Entonces, claro, cuando venía alguien a comprar, es que te entraban unos sudores fríos que decías, Dios santo bendito. Y era, casi teníamos una clienta, que era Beatriz de Borbón, que iba con, encima, no contenta con ser la única clienta, iba con dos niñas pequeñas y tres o cuatro cerdos. Imagínate lo que eran pequeños, unos cerdos, te lo juro, en esa época.
Los vietnamitas, ¿no?
Entonces, claro... Y decía, bueno, ¿qué tenéis para mí? Tal. Y a todas estas que él solía estar acostado porque se levantó. Imagínate mi experiencia profesional, lo que pensé yo del trabajo, ¿no? Y entonces él se levantaba cuando venía ella. Pero vamos, yo la tenía que avisar. Y entonces, no sé cómo, y ahí demostraba ser un genio, conseguía, con unas agujas y un tal y cual, le hacía unos trajes efímeros. Y ella, que era una señora colosal, pues iba tan contenta.
Para hacernos una idea gráfica, ¿cómo era la moda en España previa a la movida?
Era muy cursi, la verdad. Es verdad que había habido una época de alta costura, pero como en España había habido poco dinero y luego muchos complejos, porque la española de esa época no creía nada en la moda española. O sea, las que eran muy ricas, que había muy pocas muy ricas, se iban a comprar a París. Uh-huh. Y la moda era muy, muy cursi, la verdad.
Uh-huh. Con 20 años, tu primer desfile.
Que hay un movimiento divertido, cosa ha salido. Bueno, pues 20 veces. Entonces, ta, 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 ta. Y cada una como si estuvierais totalmente locas en vuestro tema. Y el traje y tal, y da igual. Y os cambiáis de repente, pero ya de puro agotamiento el primer traje. O sea, cuando os cambiéis, que llevaréis como 25 minutos con la lana, ya la gente va a estar hasta el moño de ver los trajes. Pero vosotros tenéis que ir aburriendo, pero cada vez dándole un aire nuevo a los trajes.
¿Te entendieron desde el principio?
No me entendía nadie, pero ¿de dónde habéis sacado esto? De verdad, tenéis una... ¿Cómo tenéis de ordenar los archivos?
Fíjate.
Envidia, ¿eh?
Bueno, entonces no te entendieron.
No me entendieron para nada, al revés, no me entendían nada. Pero bueno, yo tan contenta de que no me entendieran.
Entre los 80 y 90, Madrid suena así. Y claro, el mundo entero puso los ojos en España, concretamente aquí en la capital, donde llegaron periodistas de todos los rincones. Y aquí, todos los jueves, durante 7 años, se organizaba una fiesta en una tienda en la que se vendían diseños de muchos colores. ¿Quién organizaba esto?
Bueno, yo organizé, como no era una tienda en un barrio muy poco comercial, en Marqués de Riscal, muy, muy bonito, pero poco comercial, pues pensamos qué podemos hacer para que venga la gente. Y hicimos una fiesta. Pero la fiesta tomó tal importancia que tuvimos que retirar siempre la ropa para que nos estropeara la ropa con la fiesta. con lo cual en realidad no vendíamos nada, solo vendíamos, pero cada semana invitábamos a alguien, uh-huh. a un invitado que podía presentar un libro. Hicimos una genial de perros, de horóscopos de perros, y otra con una psicóloga, y todo el mundo estaba tumbado por el suelo. En fin, ahí pasó de todo en tantos jueves, uh-huh. y muchísima gente pues pasó por ahí, mucha gente se conoció, hubieron muchos romances. Y hubo hasta matrimonios que salieron de ahí, de mis jueves.
Tus jueves y otras tantas cosas que hemos contado y vamos a seguir contando van a aparecer o aparecen en un libro de tu vida que acabas de... bueno, que está allá en la calle. ¿Por qué decides escribir ahora sobre ti?
Mira, está muy de moda. ¿Tú no has visto que todo el mundo cuenta su vida? Cuenta. Yo ayer acabé con la serie de Meghan y...
¿Qué te ha parecido? Harry.
Me ha parecido muy artificial, porque todo el rato... O sea, tú fíjate que incluso...
Hay momentos de vergüenza ajena para mí bastante grandes.
Sí, porque es que están viendo cómo ella habla con Ofra y lo está grabando todo el rato, desde que se conocen el primer fin de semana que están juntos, y parece que haya un equipo grabándolo todo, haciendo fotos de todo. Tiene unas patazas la tía, tiene mucha profesionalidad, pero yo creo que ha sido una cabronada para la familia real inglesa. Uh-huh.
¿Y entonces por qué escribes ahora tu historia?
Pues porque, mira, yo tengo siempre miedo, tengo muy mala memoria heredada, uh-huh. y tengo miedo de que se me olvide todo. Imagínate cuando sea viejita, me lea el libro y diga, anda, pues qué divertido, pues tal. O sea, un poquito por egoísmo. Luego siempre he soñado con tener un psicoanálisis, siempre lo he soñado. Y al pobre Pedro Narváez, que es el que lo ha escrito, ¿verdad? Pues le he hecho como un psicoanálisis. Al final, por las tardes, llegaba y le contaba... Él no me preguntaba nada, era como los psiquiatras.
Como ir a terapia, ¿no?
O sea, no me metía el dedo en el ojo, que me lo podía haber hecho, y yo creo que me hubiera... No me decía, yo decía, pues tuve un amante, no sé qué, y no me preguntaba, ¿y quién era? ¿Y por qué? Y dímelo, anda, no sé qué, qué es lo que hubiera hecho yo. Uh-huh. Él ha estado muy educado, muy correcto, y bueno, pues le he contado prácticamente toda mi vida. Yo pensaba que iba a ser un libro más profesional, ha acabado siendo un libro mucho más personal. Y bueno, lo divertido de este libro es que mucha gente joven que ha ido vestida de pequeña con ropa de Agatha Ruiz de la Prada, ha tenido toallas o bolígrafos o cuadernos o mochilas o perfumes o... Uh-huh. Pues de repente lo está comprando diciendo, ah, pero existe Agatha. Mucha gente se creía que yo no existía, ¿verdad?
Eso es buenísimo. Precisamente te iba a preguntar ahora por otra etapa fundamental en tu carrera, que es... con Isidoro Álvarez y El Corte Inglés. Yo es que hay un momento en el que en España todo el mundo tiene algo de Agatha Ruiz de la Prada, ya sea un boli, ya sea una toalla, pero es que hiciste hasta puertas blindadas, que lo vi ayer.
Puertas blindadas, tumbas, bueno, de todo, enchufes.
Tumbas, no tenía ni idea que habías hecho tumbas.
Sí, porque en París, hubo una época que en París había muchísimas ferias y yo prácticamente participaba en todas. Y era una que era la feria del otro mundo. Uh-huh. Y entonces me encargaron hacer urnas y tumbas. Y luego es un tema que me tiene muy obsesionada a mí, porque, por ejemplo, a mí me encanta México. Y entonces me parece que tu vida es da tanto trabajo una vida.
Bueno, la muerte en
México. Y luego te mueres y te meten en una mierda de cosa que siempre me ha puesto histérica. Por ejemplo, mi padre, que era un esteta impresionante, se murió, le metieron en una caja súper hortera. Que estuvo ahí un ratito y enseguida la quemaron, o dijeron que la quemaron, no sé si luego la revenden, no lo sé. Entonces te dan unas cenizas que son las cenizas de la caja o las de tu padre, porque es absurdo, ¿no? Esa es una de las rabias que me da. Y luego una cosa feísima, entonces yo encuentro que la gente que tiene muy buen gusto y que eso le importa muchísimo, tendrían que o sea, es que por eso, fíjate tú, los faraones, la importancia que le daban a las tumbas y tal. O sea que, y lo de las puertas blindadas ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida, pero que más satisfacciones me ha dado.
Pues además eran buenas las puertas.
Porque eran buenísimas. Las puertas es que te reconocían y todo. O sea, pues imagínate que tú tienes un hijo adolescente y ¿a qué hora ha venido el niño? A las 4:15. Le voy a echar una bronca. O, ¿sabes? A este puede entrar de tal hora. Eran unas puertas inteligentes y maravillosas.
Formas parte de una generación que ha democratizado la moda. ¿Cuál es el paso que van a dar ahora?
Ahora el paso que todos queremos dar y que por lo tanto vamos a dar es el de hacer que la moda sea sostenible.
Tú has sido ecologista siempre y tu familia, tu abuelo, tu padre lo han sido desde primera hora.
Es que mi abuelo en los años 20 era requete ecologista, o sea que es una cosa que yo he mamado en la ecología y creo muchísimo en ella y me da muchísima satisfacción la ecología.
y llevas hablando de moda cómoda años y años. Tenía cortes de los 80, tú hablando de moda cómoda. Y parece que ahora, tú te das un paseo por Gran Vía, por Callao, o por los grandes centros neurálgicos de las capitales de Europa, incluso en Estados Unidos, y es muy habitual ver zapatilla deportiva, chándal, ropa ancha.
Bueno, es que en mi generación como diseñadora hemos democratizado la moda, pero yo creo que lo más importante ha sido que la moda se ha vuelto súper cómoda. O sea, ahora la mujer más rica del mundo, que probablemente es la mujer de Bill Gates, que, va con unas zapatillas de deporte, porque para eso es rica, para ir cómoda, no para ir incómoda. No es como esas que se suben en los aviones con unos zapatos de 40, que esas son pobres y van buscando a un rico que las mantenga, ¿no? Entonces, la comodidad es básica en la moda.
Oye, cuando ves a una niña llorar por querer ponerse un vestido tuyo...
Eso es mi gran felicidad, la verdad. Ojalá que vea alguna señora mayor llorar por lo mismo, ¿no? Qué pena, aquí un traje de Agatha, me encantaría.
Te quiero pedir consejo, Agatha, porque hay una lucha que tengo yo con los miembros de este programa, que es que yo llevo queriendo tener gallinas en casa, pues a lo mejor 2 años, y llevan intentando quitármelo de la cabeza, pero no te imaginas cuánto tiempo.
Oye, pues el otro día me mandaron una cosa de que en un sitio, en una ciudad, regalaron 7 gallinas a cada persona que los quisiera. Ajá. Y una de 3 personas quiso gallinas. Y con esas gallinas que regalaron, la basura orgánica se convirtió, que producía la ciudad, se convirtió en menos de la mitad. Y luego fue fabuloso, porque, o sea, lo mejor del mundo es tener gallinas. Yo obligaría a tener gallinas. No dejan tener gallinas, pero por ejemplo todo eso de Aravaca y tal, que a mí no me gusta nada, todos los alrededores, pero sí. Bueno, Aravaca, La Moraleja, todos esos barrios que hay por ahí, todos, yo obligaría a que todos tuvieran gallinas, porque es que es una... Tú sabes que todo lo que te sobre se lo comen las gallinas. No, y que no, y te regalen
los huevos.
Y que te regalen un huevo maravilloso a cambio de... Es que es una gozada, eso sí que es circulación. Y además son tan bonitas las gallinas. Son como... Hay algunas gallinas que parece que son como de Chanel, otras de Nina Ricci,
sí,
otras de Christian Dior. Otras son... Es que las gallinas son lo máximo, o sea que... Vamos al revés, vamos a obligar a todo el mundo.
Voy a coger el corte y se lo voy a poner a esta gente, sí, vamos, sí. Durante meses. Bueno, espero que Agatha Ruiz de la Prada, que ha venido aquí a presentar su libro, su historia, un libro muy entretenido en el que te has quedado muy a gusto, también tengo que decírtelo, porque me lo he repasado, ayer me lo terminé, y te has quedado a gustísimo. Espero que me perdones por haber venido con camisa blanca y pantalón negro, pero bueno, ha sido un gusto tenerte aquí y charlar un poco.
Oye, qué gusto, por eso sois los mejores, porque cómo te has preparado la entrevista. Todo el mundo lo dice, son los mejores, y llegas aquí y dices, pues sí, son los mejores.
Lo que te mereces.
Bueno, ya, pero es que qué gozada cuando te hacen una entrevista preparada, inteligente, tal. ¿Cuántas veces te decían
eres una maravilla? Agatha Ruiz de la Prada, vuelve cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias.
Muchas gracias y muchas felicidades.
Herrera en COPE.
Estar informado.